La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y su consultorio jurídico, les dan la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del maltrato animal en compañía del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Y para ello le damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales y le damos paso rápidamente a la doctora Nora Yamile Páez, abogada y asesora del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana y quien el día de hoy estará moderando este espacio. Doctora Nora, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio y qué chévere poder hablar de estos temas en un día como hoy, ¿no? Que es el Día Mundial de los Animales también.
Arley, muy buenos días, director de la emisora, a la doctora Claudia Yolima Forero Rodríguez, que quien es la conductora siempre de nuestros programas desde Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, pero por cuestiones de salud el día de hoy no nos acompaña, pero desde la distancia está con nosotros. También nos acompaña el día de hoy la doctora Andrea Jiménez, abogada penalista, coordinadora de asuntos penales del IDEPIMA, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. La doctora Luz Marina Bonilla, abogada, asesora y conciliadora del consultorio jurídico, coordinadora del convenio. Y la doctora Juanita Pérez, quien es ya... está a puertas de recibir su título, estudiante y monitora del convenio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y de PIVA. Y la suscrita, Nora Yamile Páez Hernández, como lo dijera nuestro director, abogada, asesora y conciliadora del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. También un saludo especial a todos nuestros oyentes y aquellas personas que de una u otra forma nos acompañan el día de hoy en un tema tan interesante como hoy día Arley, Día Universal de los Animales. Y hoy el tema es el maltrato animal. En este momento le voy a dar el uso de la palabra a nuestra invitada, doctora Andrea Jiménez, para que nos cuente al interior del instituto cuáles son las políticas que hacen en razón de esa protección animal de aquellos seres que, si bien es cierto, somos la voz nosotros, pero que son seres sintientes, que nos brindan cariño, amor y que nosotros tenemos la obligación de protegerlos.
Muy buenos días para todos. Gracias, doctora Nora. Bueno, nosotros desde el instituto tenemos varios programas. Sin embargo, la oficina asesora jurídica se está destacando por la representación judicial en los estados judiciales frente a los casos donde los animales son expósitos o abandonados. En este caso, nosotros actuamos en representación de víctimas. Nosotros remitimos por competencia también estas denuncias a la Fiscalía General de la Nación, en este caso al fiscal 179 local, el doctor Juan Miguel Torres, quien pues da trámite a estas denuncias que nos llegan por parte de la ciudadanía por distintos canales, bien sea por la línea 123, por nuestro canal 018011-6151, por Bogotá Te Escucha, la Secretaría Distrital, y por nuestros correos electrónicos proteccionanimal@animalesbo.gob.co y por el correo atenciónjuridica@animalesbo.gob.co.
Muchas gracias, doctora Andrea. Le doy paso a la doctora Luz Marina Bonilla, que es quien conoce al interior de nuestro consultorio jurídico cómo funciona ese convenio tan importante que tenemos.
Gracias, doctora Norita. Sí, nosotros hemos iniciado este convenio con el IDEPIVA, ya llevamos un año en este convenio. Ha sido muy, muy placentero poder saber y poder comunicarle a nuestros oyentes que hemos podido apoyar en varios procesos. Los estudiantes han sido muy juiciosos y aparte de esto han aprendido muchísimo por parte del IDEPIVA con las capacitaciones acerca de no solo del maltrato animal, sino de aquella tenencia de animales domésticos y también de toda la normatividad que rige alrededor del maltrato animal y de la tenencia.
Listo, mi doctora Luz Marina, muchas gracias. También, quien ha sido nuestra monitora, Juanita Pérez, quien ha tenido, digamos, contacto directo con los estudiantes que de una u otra manera eligen este convenio, no quiere decir que quienes no lo elijan no sientan ese cariño por los animales, no lo respeten, sino que de pronto ellos escogieron como práctica estar en este convenio. ¿Qué hacemos al interior del convenio? ¿Cómo es el desempeño de nuestros estudiantes?
Buenos días. Bueno, los grupos de los estudiantes, siempre para iniciar el convenio con el apoyo del IDEPIVA, contamos con una capacitación ético-jurídica que es obligatoria para que ellos puedan empezar a llevar todo el trámite de protección a estos animales jurídicamente. Se maneja con el instituto un tema que es la capacitación, la asesoría. Los que están en primer consultorio, ya en segundo consultorio empiezan a llevar procesos de la mano del instituto, todo el tiempo con el apoyo de la doctora Andrea, de la doctora Luz Marina, la doctora Nora y la doctora Claudia. Se han presentado varios casos. Realmente el tema del maltrato animal a nivel Colombia es muy grande. Con el IDEPIVA estamos llevando los casos a nivel Bogotá, pero el consultorio también maneja casos a nivel nacional. No se basa solamente en la parte jurídica, sino también en la parte humana, por lo cual también se hacen jornadas y brigadas de alimentación, esterilización por parte de los chicos del consultorio.
Bueno, para todos nuestros oyentes, y nos damos cuenta que el trabajo es una ardua labor siempre en protección de los animales, de reconocerles esos derechos, no solamente ese respeto por la vida, sino también por esos derechos que ellos tienen. Si nosotros miramos con las nuevas reformas que se ha tenido, antes decíamos, ¿cierto?, mi doctora Andrea, que eran animales de compañía. Si bien es cierto, hoy la legislación colombiana dijo, ahora les vamos a la categoría, antes decíamos mascotas, hoy los llamamos animales de compañía. Si bien es cierto, la legislación colombiana ha protegido tanto los derechos de ellos, que inclusive hay una sentencia reciente donde dice que en el evento de que yo pueda conformar familia solamente con mi perrito, con mi gatico, etcétera, en el evento de que haya esa liquidación, de que haya esa disolución, yo tengo la obligación de brindarles ese bienestar, de brindarles alimentación, de brindarles custodia, de brindarles visita. Ahora yo le pregunto a la doctora, ¿cuáles son esos indicadores que determinan que un animal de compañía, siendo víctima de ese maltrato por parte, entre comillas, de nosotros los humanos, o de que aquellas personas que no quieren por X o Y motivo los animales, ¿cuál sería el abordaje que tenemos que hacer para garantizar ese bienestar?
Gracias, doctora. Bueno, efectivamente lo que acaba de decir la doctora Nora es muy cierto. Ahora ya estamos conformados por familia multiespecie o interespecie, es aquella la que están o está consagrada por animales de compañía. La ley 1774 del 2016 le dio esa categoría a los animales. Ya no son considerados como bienes muebles, como lo manifestaba el Código Civil en el artículo 655, sino que le dio la categoría de seres sintientes. Y por ende, todas las personas que tienen animales de compañía tienen un deber primordial y grandísimo, y es salvaguardar y es proteger su bienestar, asegurándole esos 5 principios mínimos de bienestar a estos animales. Es decir, que no sufran de hambre ni de sed, que puedan desarrollar su comportamiento natural, que no se les cause enfermedades por negligencia y descuido, que no sean sometidos a situaciones de estrés. La pregunta que me indica la doctora Nora es cómo podemos identificar ese tipo de maltrato, o cómo lo podemos encasillar. El instituto tiene dos procedimientos al interior para abordar esta problemática. La primera de ellas es la gravedad leve, y esta se da cuando el estado del animal es de larga duración y progresión lenta, es decir, que este podría esperar la atención sin que sea un riesgo para la vida de un miembro u órgano. La gravedad media, en este caso, son los animales que requieren una atención inmediata, y es decir, cuando el animal puede tolerar el momento del maltrato, pero no representa un riesgo inmediato para la vida, la funcionalidad de alguno de sus miembros u órganos. Y la gravedad alta es cuando estos animales deben ingresar de manera inmediata a través de la línea 123, pero si son ingresados por otros medios de comunicación presentados por el presunto maltrato, pues se deben de anexar todo el acopio de elementos materiales probatorios para dar la trazabilidad. En este caso ingresa nuestro equipo de escuadrón la anticrueldad para verificar esas condiciones de bienestar y si hay lugar a ello, aprender materialmente a estos animales, y nosotros tomamos la custodia de ellos y se inician entonces las acciones legales pertinentes, bien sea ante inspección de policía o ante la Fiscalía General de la Nación.
Gracias, mi doctora Andrea. Ahora quisiera que la doctora Luz Marina nos ilustrara respecto del abordaje que hacen ustedes cuando, por ejemplo, me llega la noticia de que hay un animalito abandonado y que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos que desde esa coordinación que usted ejerce con sus estudiantes, ¿qué es lo primero que deben hacer? Se me ocurre, de pronto le dan o le envían la comunicación o se ponen en contacto con la doctora Andrea Jiménez, o ustedes tienen, digamos, ya esa autonomía de hacer los trámites directamente.
Bueno, doctora Norita, desde el convenio nosotros venimos trabajando de dos formas. La primera forma son aquellos casos que nos llegan directamente al convenio como tal del grupo animalista que tenemos dentro de los convenios que tenemos de la universidad y del consultorio jurídico. Y la otra forma es por intermedio del IDEPIVA, que ahí tenemos de mediadora y de coordinadora a la doctora Andrea precisamente. La doctora Andrea, por intermedio de ella nos trae los casos que llegan precisamente por los medios de comunicación que llegan al IDEPIVA, y ella nos los trae y los comparte con los diferentes grupos que tenemos en el convenio. En el convenio se han dividido en diferentes grupos, subgrupos podríamos decir. Los estudiantes están en subgrupos de A4, de A3, y allí se van tratando diferentes temas y diferentes casos, acompañados precisamente de la doctora Andrea, de mi parte, de Juanita y de muchos de los asesores del consultorio jurídico que requieren que apoyemos a estos estudiantes.
Bueno, Juanita, quisiera que nos contara, o mejor, compartiera su experiencia desde su práctica, fuera la vocera de esos compañeros suyos que hacen la práctica con ustedes. ¿Qué es poder ayudar en mejorar la situación de los animales?
Bueno, yo creo que lo primero es que siempre hemos tenido un lema en el convenio, y es que tú rescatando o ayudando a salvar un animal no estás cambiando el mundo, pero estás cambiando el mundo de ese animal. Entonces esa es la parte primordial. Todos los chicos que están en este momento son 70 estudiantes en el convenio, y todos son animalistas. Y yo creo que la parte, o sea, tú ver que todo va evolucionando en el sentido de las leyes y eso, que cada vez se les está dando más el lugar que se merecen, porque son unos seres que solo nos dan amor. No manejamos solo con el tema de animales domésticos, también ya se está manejando con el tema de animales silvestres. Y tú empezar a conocer de otras especies, de ver que desde tu carrera puedes ayudar tanto a tantas vidas, yo creo que es la cosa que lo pone a uno más orgulloso en el mundo.
Listo. Me parece interesante escuchar esos testimonios. Doctora Luz Marina, quisiera que le doy paso para que quiera hacerle preguntas, quiera conocer más de lo que maneja la doctora Andrea.
Claro que sí, doctora Norita. Hay algo que es muy interesante y que creería que para los estudiantes de la Facultad de Derecho, de conocer esta parte y este ámbito jurídico, sí nos gustaría que la doctora Andrea nos ilustrara un poco sobre aquella normatividad más relevante sobre el maltrato animal.
Gracias, doctora Luz Marina. Bueno, son muchas, pero yo creo que las más relevantes y en cuanto a los temas que nosotros abordamos, encontramos la Ley 1801 del 2016, el Código Nacional de Policía y Convivencia, que contiene dos títulos referentes a la regulación de comportamientos con los animales. También encontramos la Ley 1774 del 2016, llamada Ley de Maltrato Animal, la cual, como anteriormente lo indiqué, modifica el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Esta ley, entonces, entonces introduce por primera vez en el ámbito penal interno la noción de los delitos contra los animales y realiza la modificación al régimen de las conductas contravencionales. Aquí encontramos entonces que el delito de maltrato animal es tipificado entonces en nuestro código sancionatorio en el artículo 339A y en el artículo 339B, donde encontramos esas circunstancias de agravación punitiva. También encontramos la ley 84 del 89, que es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, la cual busca esa protección de los animales en el territorio colombiano, buscando prevenir y tratar el sufrimiento y el dolor de los animales y promover el bienestar, sancionando y erradicando el maltrato contra los mismos y desarrollando las medidas de preservación también de nuestra fauna silvestre.
Gracias. Muy interesante escuchar hablar a la doctora Andrea. Yo quisiera también complementar y compartir desde mi experiencia laboral que, si bien es cierto, ya tenemos varias sentencias que los señores jueces se han dignado dictar, porque han habido elementos de pruebas donde efectivamente quien abandona, quien, digámoslo en términos coloquiales, bota a la calle un animal, pues recibe una sanción. Y también no solamente una sanción en el tema de prisión y de multa, sino que también hay una condena grande en perjuicios para aquellas víctimas, para aquellas personas que tenían o que sienten ese dolor, esa tristeza, esa aflicción por esa pérdida, digamos, de ese animalito de compañía. En días anteriores escuchaba que una señora, un animalito demasiado enfermo, se hizo una respectiva colecta, pero cuando ya fueron, digamos, a ayudarle a la señora, el animalito ya había sido botado a la calle. Entonces, ¿qué dice el juez? No puede hacerse omisión a ese acto de sacar un animal, sabiendo que hay, en el caso de la entidad a la que usted regenta, que pueden brindarle, digamos, esa protección. De hecho, también desde nuestro consultorio jurídico hemos tenido la oportunidad de traer casos que ustedes nos han enviado, que han sido direccionados por las casas de justicia, donde comparto uno de el nombre de Perrito León y de Gatica Luna, que, si bien es cierto, citaron audiencia de conciliación, primero porque hay un conflicto, porque, si bien es cierto, el animalito se vio en un parque, pues no tiene reserva, no estoy dando nombres, y se vio que el perrito, digamos, estaba perdido. Entonces alguien de buen corazón lo recoge. Entonces ahora estamos en la discusión, o se está en la discusión, quién va a quedar con la custodia de ese animalito. La Gatica Luna también. Gatica Luna sufre un quebranto de salud, entonces una persona le paga todos sus medicamentos, lo lleva a veterinaria. Entonces la discusión y el conflicto que se tiene ahora es, si no se pagan esos perjuicios que se causaron por el malestar de Gatica Luna, entonces ¿quién va a recibir la custodia? Entonces son casos que uno dice, desde el instituto, desde varios estamentos, se protegen esos animales. Quisiera también, doctora, cómo le indicáramos a nuestros oyentes, a nuestros usuarios, cuál es el trámite a seguir cuando yo veo que un vecino, que alguien que vive en propiedad horizontal, está maltratando un animal. ¿Cuál es lo primero que debo hacer?
Bueno, lo primero que se debe hacer es, bueno, frente a lo que comentaba la doctora Nora anteriormente, yo quiero hacer una precisión importante, y es hacer una comparación, y es relevante reparar que no toda conducta de maltrato recibe una connotación en la ley penal. Es solo aquella que cause dos resultados, es decir, cuando se da la muerte del animal y cuando se da un menoscabo grave a la salud física o integridad emocional de los animales, debemos activar en este caso a la Fiscalía General de la Nación. Muchas personas no logran identificar la magnitud de las lesiones, y esto a simple vista no lo podríamos nosotros identificar. Nos tocaría abordar a un médico veterinario que nos pudiera indicar cuáles son esas lesiones leves o graves y que necesiten como tal una sanción o un direccionamiento, bien sea a Inspección de Policía o a Fiscalía General de la Nación. Frente a eso, pues quería hacer esa precisión, porque nos llegan pues muchos casos donde el más comunes animalitos que están en el balcón, que ladran todo el tiempo y situaciones que no generan como tal ese menoscabo grave a la salud física o integridad de los animales, y que esto debe ser conocido en este caso por inspección de policía. Entonces la gente cree que todo lo vamos a denunciar por maltrato animal y no. Entonces dejo como esa claridad. Frente a la segunda pregunta que me hace la doctora Nora, ¿nosotros qué debemos hacer? Bueno, nosotros tenemos el deber de denunciar, todos los ciudadanos tenemos el deber de denunciar y poner en conocimiento esas situaciones que tipifican como tal una conducta punible, y también tenemos el deber de solidaridad social por la ley 1774 del 2016. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si nosotros identificamos que hay un presunto caso de maltrato animal y podemos identificar o individualizar a esa persona, tomemos fotos, tomemos videos, hagamos un relato de los hechos, tenemos que identificar en qué localidad se está presentando, qué dirección, y poder trasladar a los organismos competentes. En este caso podemos trasladar a Fiscalía directamente, a URI, o a nosotros como Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, para que nosotros podamos, en este caso, la labor del instituto cuando nos llegan estas denuncias, estas quejas y demás, es poder activar al Escuadrón Anticrueldad. Nuestro equipo de Escuadrón Anticrueldad es un equipo conformado en su mayoría por médicos veterinarios, quienes realizan esas visitas de verificación de condiciones de bienestar de nuestros animales, imparten un concepto técnico de maltrato animal, bien sea favorable o desfavorable. Ya dependiendo el resultado de esta visita, nosotros, la parte jurídica, procedemos entonces en este caso a elaborar la respectiva querella para presentar a inspección de policía o la denuncia para presentar ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que debemos hacer si logramos identificar y si podemos saber quién es el presunto agresor o sujeto activo de esta conducta, para que nuestros jueces penales municipales, cuando lleguen estas denuncias, pues podamos imputar estos delitos. Muchas veces se tiene desconocimiento de quién es ese infractor y nuestras denuncias se van entonces como sujetos indeterminados. Muchas veces vamos a hacer esas visitas de verificación y ya no encontramos a esos animales. Entonces el actuar oportuno y eficiente de la ciudadanía nos va a dar una exitosa labor frente a la recolección de evidencia, en este caso de poder evaluar a este animal y poder dar el direccionamiento jurídico en cada caso en particular.
Gracias, doctora Andrea. Entonces, la invitación que le hacemos a toda la ciudadanía es denunciar, proteger a los animales, poner en movimiento el aparato jurisdiccional, como precisaba la doctora, cuando ha sido víctima de muerte y cuando esas lesiones son tan graves que no le permiten, digamos, esa recuperación pronta a ese animalito. ¿Es así, mi doctora?
Así es, doctora Nora.
Bueno, ahora, doctora Luz Marina, ¿qué más preguntas tenemos para la
Bueno, aquí me surge
Andrea.
Una pregunta, doctora Andrea. Esto, cuando identificamos, por ejemplo, quién es el dueño de este animal, ¿cuál es la condición en la que tienen a este animal? Pero aquellos animales que son están en la calle, que no tienen un dueño, pero que manifiestan ese maltrato animal, ¿cuál sería el paso a paso a seguir de una persona que encuentra un animal en condición de calle y en este maltrato animal?
Bueno, nosotros, doctora Luz Marina, tenemos un programa de urgencias veterinarias, el cual atiende a los animales en condición de calle. Estos animalitos, pues casi siempre son los que se ven más expuestos a ser víctimas de maltrato animal, toda vez que no tienen como tal una persona que los represente, o los llamo yo un doliente, que haga que salvaguarde su bienestar. En estos casos, cuando logramos identificar un maltrato, la mayoría de ellos se da por atropellamiento. Son animalitos que son víctimas casi siempre de atropellamientos, y la ciudadanía evidencia el vehículo, hasta lo detienen, toman fotos, toman videos y nos llaman directamente a nosotros. Nosotros acudimos a prestar esa atención médica veterinaria y trasladamos este animalito a nuestras clínicas operadoras para brindarles atención médica veterinaria oportuna. En este caso, como estos animalitos no tienen una representación, nosotros actuamos en representación de estos animalitos en los estados judiciales, logrando en este caso, ya llevamos cuatro sentencias condenatorias en contra de estos animales, los cuales no tienen personas naturales que los representen.
Gracias, mi doctora Andrea. Juanita, ¿qué quiere preguntarle o qué inquietud tiene respecto de la entidad que maneja la doctora Andrea?
Bueno, doctora, una pregunta, es personal. ¿Usted creería que estas normas existentes son suficientes para combatir el maltrato animal o existen vacíos jurídicos que no nos dejan atacar este fenómeno de manera eficiente?
Bueno, Juanita, sí, yo creo que hay vacíos jurídicos que se están reglamentando. Considero que el compromiso debería de ser asumido desde todos los aspectos jurídicamente abarcables, iniciando con la implementación, en este caso, de políticas públicas. Yo creo que la protección de la protección animal en nuestro país ha pretendido ser agotada bajo un proyecto de regulación limitada o exclusivamente al derecho penal. Y yo pienso que no debe ser así. Yo creo que nos falta también un poco de educación, la cual juega un papel importantísimo para desarrollar o demostrar, digamos, esa problemática de violencia que se viene desencadenando también desde nuestros hogares, desde nuestra familia. Y yo creo que la educación, los padres, los maestros deben identificar esas señales donde los niños no son crueles con los animales. O sea, esto nos dan unos índices altísimos o nos potencializa, llamo yo, esos indicadores de maltrato animal o de crueldad que inician desde muy temprana edad. Entonces, si queremos mirar este delito desde un aspecto más de también como criminológico, nosotros deberíamos también de abordar esas tendencias violentas en los niños, ese niño que juega con su perro o con su gato de una manera fuerte y que sus padres también no tienen esas directrices de decir, este es un ser sintiente, no lo cojas así, no lo tires así. Entonces nosotros, los niños ven esos ejemplos también desde casa, desde los padres. Entonces también es una problemática de educación y es un abordaje que se debe hacer también desde los hogares, desde la educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y de generar esa empatía hacia los animales. Nosotros como seres humanos hay seres humanos que tenemos un grado de empatía más alto, otros más bajo, pero es el respeto y es la compasión hacia esos seres sintientes.
Gracias, doctora. A mí me surge una pregunta y es, si bien es cierto, ustedes manejan al interior todo lo relacionado con lesiones a los animales, maltrato, tratos crueles e inhumanos, digamos, pero también, digamos, doctora, en el caso de los animales o los seres sintientes que son accedidos, ¿cómo le dan ese manejo?
Gracias, doctora Nora, por la pregunta. Sí, nosotros tuvimos un caso, bueno, el Código Penal, el artículo 339A nos habla de un delito base, un delito simple, pero el artículo 339P nos señala unas circunstancias de agravación punitiva. En mi opinión personal, no es opinión del instituto como tal, es la opinión mía, yo considero que este delito debería de ampliarse y ser un delito como tenemos nosotros, el delito de acceso carnal o el acceso abusivo. ¿Por qué? Porque acá no lo da, es como una circunstancia de agravación punitiva. El que acceder a un animal sexualmente se agrava la conducta. Entonces ya no vamos a partir de 12 a 36 meses de prisión, que es el delito base, sino que la pena nos va a aumentar de 18 a 63 meses de prisión. Considero que la pena que se aumenta es demasiado irrisoria, es mínima para las lesiones o la gravedad que compromete esta serie de comportamientos. Nosotros tuvimos el año pasado la sentencia contra un ciudadano, esto ocurrió en La Candelaria, era una canina Luna, donde un señor de avanzada edad ingresaba al patio de su casa a una canina condición de calle y abusaba de ella. Los vecinos del sector se alarmaron de la situación, tomaron fotos, tomaron videos y actuamos ahí con la alcaldía local de La Candelaria, actuamos con el IDPIVA, llegó secretaría, llegó policía ambiental y pudimos rescatar a esta canina y brindarle esa atención médico-veterinaria que tenía. Y este señor pues se llevó ante los jueces penales municipales de conocimiento de la ciudad de Bogotá y efectivamente obtuvimos una sentencia ejemplarizante para este tipo de comportamientos. Lastimosamente este es un delito que por la pena es mínima, es un delito escarcelable, sin embargo creo que se deja un antecedente muy importante en las personas que cometen cometen estos delitos y que ya no van a ser considerados como infractores primarios en un eventual caso que vuelvan a incurrir en estos comportamientos.
Gracias, doctora. Doctora Luz Marina, desde el interior del convenio como tal, desde el interior del instituto, ¿cómo capacitan, digamos, a los estudiantes? ¿Qué asesoría les brindan?
Bueno, doctora Norita, al interior del convenio la capacitación es realmente dada por el IDEPIVA. Esta capacitación se realiza al inicio de cada semestre y son personas expertas que vienen por parte del IDEPIVA y por parte del departamento jurídico del IDEPIVA y también por el departamento de el observatorio. Sí, no recordaba bien cómo se llamaba esta oficina, pero es excelente porque la parte ético-jurídica que nos da esta oficina es espectacular, doctora Norita, porque nos ayuda a crear sensibilidad en los estudiantes que han entrado a este convenio. Ha sido espectacular la receptividad que tenemos de los estudiantes.
De hecho, yo puedo, como dicen, dar fe también, porque en alguna ocasión, igual que junto con la doctora Claudia Yolima Forero, recibimos esa capacitación muy completa, muy buena, y lo que dice, lo sensibiliza a uno, amar los animales. Me llamaba la atención lo que decía la doctora Diana. Hay unos que tenemos más empatía con los animales, otros menos, pero digamos que la invitación es a no maltratar, a no agredir los animales. Ese llamado de que son seres sintientes. Juanita, ¿qué quisiera decirle usted a sus compañeros de consultorio jurídico, a las generaciones venideras que tienen que hacer su práctica?
Bueno, yo lo único que les digo es que ojalá en algún momento no tengamos que usar estas leyes. Por favor, que gracias por toda la gente que cada vez se está uniendo más en pro de los animales. Porque es un avance que de a poquito se están logrando muchas cosas. También muchas gracias a los chicos que estuvieron en este consultorio. El consultorio pasado estuvimos con una lucha dura con fundaciones en el tema de las políticas públicas, porque hay muchos municipios de Colombia que todavía no las están ejerciendo.
Así es.
Seguimos en esta lucha, estamos brindando el apoyo, porque de hecho demasiados, solo en Cundinamarca, de hecho en Girardot no tenemos un centro de bienestar animal. Estamos luchando con las fundaciones de Girardot, de FUSA, para que cada vez haya más gente protegiendo los animales y el Estado cumpla el deber que tiene en pro de ellos.
Listo. Si bien es cierto, escuchaba yo a la doctora Andrea, cuando decía que el Estado tiene la obligación de tener esas políticas públicas. Desde el punto del apoyo, de la protección de aquellos animales silvestres, ¿existe afectación por parte del medio ambiente hacia estos animales?
Claro que sí, doctora Nora. Nosotros también, el maltrato animal no solamente se evidencia ante nuestros animales domésticos, sino que se extiende también a la fauna silvestre. Sin embargo, nuestra cabeza del sector es la Secretaría Distrital de Ambiente, quienes tienen esa obligación de preservar, de salvaguardar a estos animales. Nosotros acompañamos a la Secretaría Distrital de Ambiente en operativos donde ellos realizan esta incautación de estos animales y son llevados entonces al centro de rehabilitación que ellos tienen. La fauna silvestre también tiene unas connotaciones especiales en nuestro código penal y es el ilícito aprovechamiento de recursos renovables. También se da en concurso, obviamente, con el delito de maltrato animal, y también el instituto ha asumido esta participación en la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación. Nosotros también acompañamos operativos a los establecimientos de comercio, a las plazas de mercado donde se venden o donde comercian este tipo de fauna silvestre. Hace unos días tuvimos una incautación masiva en el aeropuerto El Dorado, donde iba a salir del país una carga de unas ranas, no recuerdo el nombre científico, iban a ser llevadas a la a Brasil, entonces pues acá se da también ese tráfico ilegal de estas especies que están amenazadas y que por lo tanto deben de ser protegidas por nuestra legislación.
Doctora Luz Marina, una invitación, yo siempre a ella la escucho, estamos ahí trabajando de la mano y la escucho: nunca compren un animalito, adopten, hay muchos animalitos para adoptar. Entonces, si alguien está interesado en este momento de adoptar, ¿cómo deben hacerlo?
Bueno, yo creo que la doctora Andrea hace poco también nos daba estas indicaciones. Me gustaría escuchar esto de parte de ella, porque en el instituto existen muchos animales en este momento que pueden ser adoptados y hay un proceso como tal allí para a seguir, para que se puedan acercar las personas a hacer este proceso.
Gracias, doctora Luz Marina. Claro que sí, yo hago una invitación extensiva a todos nuestros oyentes y es adoptar a nuestros animales de compañía, los cuales se encuentran ubicados en nuestro centro, en nuestra unidad de cuidado animal, ubicada en la localidad de Engativá. Todos los días son días de adopción. Todos los días las personas pueden dirigirse allá, pueden ver nuestros animales de compañía, si están interesados por un canino, por un felino, cuál es el tamaño que buscan para el lugar de residencia donde van a estar, cuáles son esas condiciones de bienestar mínimas que les van a brindar a nuestros animales. Nosotros les hacemos un seguimiento luego de que estos animales son adoptados para verificar cómo se está surtiendo ese trámite de bienestar frente a nuestros animales de compañía. Es decir, no podemos dejarlos sueltos, no podemos dejar... lo llamo coloquialmente salir de un animal y lo dejamos así, sino que el instituto tiene la obligación de verificar que haya dado con una buena familia. Esto lo traigo como mucha analogía en el caso de los niños. Cuando los niños son adoptados por familias, el ICBF tiene que regular este tipo de trámites y hacer un seguimiento con visitas para verificar cómo está siendo atendido ese niño al interior de esa familia y si se le está brindando ese cuidado, ese amor, ese bienestar, esa protección. Lo mismo ocurre en este caso cuando se dan en adopción a nuestros animales de compañía.
Doctora, bueno, cuando, por ejemplo, ¿qué ausencia de responsabilidad tiene quien tiene su animalito de compañía al interior de su hogar, pero por cosas del destino, por cosas de la vida, tiene una enfermedad terminal, llámese un cáncer, que pues ya no hay nada que hacer, que los médicos veterinarios dicen que ya es como el dolor y la prolongación de ese animalito que sufre él y sufre quienes son sus su familia, digamos, y que tienen que, digamos, de cierta manera, es cruel esta palabra, pero no sé cómo utilizarla, tienen que sacrificarlos ahí. En ese caso, ¿cómo es el abordaje o cómo es el acompañamiento que ustedes les hacen desde el instituto?
Gracias, doctora Nora, muy buena pregunta. Bueno, en este caso muchas veces se da estas situaciones cuando las personas no cuentan con los recursos económicos propios para brindarles una atención médica veterinaria a nuestros animales de compañía. Se evidencian dos factores aquí y llamo yo la ruta, es la siguiente. La primera de ellas es cuando se edifica una omisión injustificada o deliberada, que muchos llaman una negligencia por parte de ese tenedor, en el caso de que nosotros asumimos una posición de garante frente a nuestros animales de compañía. Entonces, cuando muchas personas se justifican o eximen su conducta en que no cuento con recursos económicos propios para darle una atención médica veterinaria, cuando un perrito o un gatico tiene un tumor, se ve que está sufriendo, no se le haya llevado a un médico veterinario porque no se cuenta con esos recursos, puede activar al instituto para que nosotros hagamos esa atención médica veterinaria. El médico veterinario lo valora y le sugiere al tenedor o cuidador que por favor se le haga X tratamiento. Cuando esa persona incumple esos compromisos de bienestar y no se le ve ese interés o esa necesidad de ayudar a su animal de compañía, porque recordemos, doctora Nora, que muchos cuidadores o tenedores responsables hacen hasta lo imposible. Entonces ellos hacen rifas en Facebook, en redes sociales, buscan de cierta forma mitigar ese dolor y ese sufrimiento a sus animales de compañía, y podemos ver ese actuar diligente de esas personas. Cuando nosotros no evidenciamos ese actuar de esas personas y lo que vemos es esa omisión deliberada, muchas veces nos topamos con gente que se ríe. Ay, yo pensé que se iba a curar solo. No, es que lo atropelló un carro, pero él se cura solo, él está ya postrado, pero él se levanta, en unos días él se levanta. Compromisos neurológicos, compromisos en varias funciones de su organismo y situaciones que lo que desencadenan es que el animalito fallezca. Cuando nosotros acudimos, lastimosamente en muchos de los casos, los animalitos ya están en unas lesiones graves y el único tratamiento terapéutico que existe para mitigar ese dolor y ese sufrimiento es aplicar la eutanasia humanitaria.
Efectivamente, lo que decía la doctora, en días pasados alguien muy cercano estuvo con el dolor de tener que un tratamiento largo con su animal de compañía. Decían los médicos, no hay nada que hacer, es difícil de salvar, pero esa persona, por ese amor que le tiene o le tenía, persistía, rifas, lo que dice, ayudas, y de todas maneras, pues ya finalmente el médico tratante dice, efectivamente toca aplicarle la eutanasia. Llamo también la atención que muchas veces personas que no son tan querendonas de los animales, que están cerca a nuestro entorno familiar, social, laboral, etcétera, se ríen o sienten como, ay, tan bobo llorando por un animal. Entonces yo invito a que, así como yo hago el duelo por un ser humano querido, también existe el duelo para ese cariño hacia los animales, hacia una cosa, porque es ese apego, es ese lazo que me une. ¿Cómo ayudan a manejar el duelo, digamos, de aquellas personas que han acudido a ustedes, que les han prestado la ayuda, cuando ya el desenlace final, digamos, es la muerte de ese animal de compañía?
Gracias, doctora Nora. Sí, bueno, el Centro de Atención Jurídica, tratamos de brindar una asesoría obviamente integral a la ciudadanía. Nosotros también nos capacitamos en unos cursos, se me olvidó el nombre, que son psicológicos, en este momento no recuerdo el nombre, para nosotros poder tranquilizar a las personas. Muchas veces las personas lo que buscan es desahogarse, es contar su historia, es que alguien los escuche, es que alguien los tranquilice, los calme, porque pues ya su animalito falleció, ya las acciones legales que han impetrado ya surtieron un efecto. Entonces lo que buscan es como escúchenme, estoy aquí, este es mi problema, ustedes qué piensan, actúen bien, actúe mal. Entonces nosotros también somos muy receptivos de recibir a estas personas y de tratarlas con ese trato digno y especial cuando se asume, en este caso, como lo decía la doctora Nora, la muerte o el duelo de un animal de compañía, porque bien se generan esos vínculos afectivos muy fuertes, y ahora podemos verlo en la conformación de las familias multiespecies, que muchos jóvenes, muchas parejas jóvenes de esta generación ya están optando por no traer hijos. Entonces a estas personas, que los que están haciendo, adoptando animalitos de compañía, y ese amor, ese cuidado, esa atención, ese cariño que podían brindárselo a un hijo, ahora lo están desarrollando o lo están direccionando hacia un animal de compañía. Entonces ya estas parejas conforman esa familia multiespecie con sus hijos, y ese duelo y esa necesidad de ayuda, de querer buscar lo mejor para ellos, pues se va zanjando y se va desarrollando al interior de estas familias. Entonces muchas veces personas que desconocen el duelo, que sienten las personas que pierden a sus animales de compañía, lo que dice la doctora Nora, se ríen o tachan de, ay, tan tontos llorando por un animal, pero era un perro, pero era un gato, ay no, pero eso, yo creo que ese dolor y esa situación la conoce quien vive ese momento, y el amor y ese vínculo especial que tenía con su animal de compañía.
Bueno, como dirían, el tiempo en televisión y en radio es muy corto. Creo que ya se nos acaba el programa. Quisiera, doctora Luz Marina, invitar o decirles a sus oyentes que no maltratemos, que cuidemos, que adoptemos.
Claro que sí, doctora Norita. A mí me parece muy importante que empecemos a crear conciencia, todos. todos tenemos que empezar a crear conciencia con respecto a la posición que tienen los animales en la vida del ser humano, porque nosotros hemos creído, y de pronto ha sido algo histórico y de costumbre, de tratar de pronto a los animales de una manera déspota y de pronto sin esos sentimientos, y ellos tienen sentimientos y nos lo han demostrado en muchas formas. Doctora Andrea, a mí sí me gustaría que, para despedirnos, de pronto nos hablara un poquito de cómo las personas pueden acercarse a aquellas campañas o a aquellos programas que tenga el IDEPIVA para crear esa conciencia también con respecto a la unión que debemos tener todos de los institutos con las personas normales para crear ese tipo de conciencia con respecto al maltrato animal.
Claro que sí, doctora Luz Marina. Bueno, nosotros estamos realizando en diferentes escenarios en conjunto con alcaldías locales, referentes PIVA, Policía Nacional, Guardias de Seguridad de Centros Comerciales, Comunidad Educativa, Universidades, actividades para concientizar a las personas hacia el respeto y el cuidado hacia nuestros animales. También contamos con diferentes jornadas gratuitas de esterilización, implantación de microchip, atención médica veterinaria para la población vulnerable, y contamos también con jornadas de adopción, como hace un tiempo lo señalé, todos los días son días de adopción en la unidad de cuidado animal. Todos estos eventos los pueden conocer también a través de nuestra página y a través de nuestros canales, donde las personas pueden acceder a este tipo de programación. Igualmente contamos con una subdirección de cultura y participación ciudadana, donde la doctora, en este caso la doctora Natalia, está realizando también este tipo de capacitaciones a la población, y las personas pueden acceder también a lograr este tipo de escenarios y poder educarse frente al tema de la protección y el bienestar de nuestros animales.
Gracias, mi doctora. Juanita, ¿qué tiene que decirle a nuestros oyentes?
Bueno, que ojalá se siga ampliando y cada vez defendamos más los animales, y también hacer una recomendación ahorita en octubre. Toda la gente que pueda resguardar un gato o un perro de color negro, por favor háganlo, porque hay gente que sigue pensando que los animales son objeto de sacrificios, y este es un mes demasiado complicado para los animalitos de este color. Entonces, por favor, que nos colaboren resguardándolos.
Bueno, agradecerle a Arley la oportunidad de compartir estos escenarios, este tema tan interesante del maltrato animal, no sin antes darle las gracias a la doctora Andrea Jiménez. Gracias. Por ese conocimiento, ese manejo, ese amor que se le percibe por esos animales, y que esta es su casa, y que cuando quiera pues la esperamos para otro programa. A la doctora Luz Marina, decir que ella es una persona empoderada con sus convenios, que si bien es cierto lleva las banderas de nuestro consultorio jurídico en asocio con Juanita, que ha sido la monitora, y pues todos los estudiantes que hacen parte de este convenio. A mí me resta hacerle la invitación a todos los estudiantes del consultorio jurídico que amemos los animales, que adoptemos, y a nuestros oyentes también que pongan en práctica la ruta en caso de que veamos animales maltratados, que denunciemos. Todos tenemos la obligación, y que si bien es cierto son seres que sienten, pues que no al maltrato animal. Enviarle un saludo a la doctora Claudia Yolima Forero Rodríguez, que sé que desde allá nos ha enviado la mejor energía, y desearle una pronta recuperación. Muchísimas gracias a todos y feliz día.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de consultorio jurídico con este tema tan interesante y tan importante del maltrato animal. Recuerde que usted puede ingresar a la página web www.animalesbog.gov.co, que es la página del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y allí va a poder encontrar, por ejemplo, programas de esterilización, de vacunación, todo el tema de las adopciones, y por supuesto asumo que habrá algún enlace o información relacionada con el tema de las denuncias pues de violación animal. Recuerde visitar entonces esta página www.animalesbog.gov.co. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, como U Republicana Radio, Y si quiere revivir este espacio también lo puede hacer en www.republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Y lo dejamos con un anuncio por si quiere hacer parte de esta familia republicana estudiando una carrera profesional con nosotros, en este caso, la carrera de Derecho. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.